mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Say, who's fighting in the dance hall?
Bueno, y hoy lunes volvemos a tener esa sección que nos gusta tanto para hablar de televisión, redes, de todo lo que ocurre, que a lo mejor ustedes están un poco desconectados, pero Sonidos y Visiones de Óscar Parra pues nos lo informa. Buenos días, Óscar. Ay, mira, muy bien, ahora
buenos
sí.
Días, buenos días.
Qué malo es equivocarse con tanto micro encima de la mesa. Cuéntanos, porque hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, ¿eh?
Yo, hay veces que pasa la semana y digo, yo no sé si vamos a llegar a tener 5 o 6 noticias, pero bueno, si sí. Te metes enseguida y ves la actualidad que va pues brotando, ¿no?
Sí.
Como esta forma de empezar, que no se me ocurre otra, bueno, es de mis artistas favoritos, David Bowie, con la canción Life of Mars, que también ambienta el tráiler de la película Lightyear, que es esta precuela, ¿no?, de lo que ha sido la famosa Toy Story de Pixar. Y bueno, es noticia Lightyear porque ha sido prohibida, es que estamos, a mí me cuesta decir esto, prohibida en algunos países como Kuwait, Emiratos Árabes, ha sido prohibida porque 2 personajes del género femenino se dan un beso.
Uh-huh.
Y por eso ya directamente ha sido prohibida, pero no ha quedado así, sino que Disney, que es la propietaria de Pixar, Disney ya les dijo a los de Pixar que esa escena la quitaran, pero allá por el mes de febrero o marzo.
Sí.
Y Pixar, los trabajadores, hicieron una nota de prensa, una queja, como diciendo que eso era...
Y manifestaciones sí, incluso.
Que poco uh-huh. más que era una, bueno, una manipulación a su creación y una censura en toda regla, ¿no? Estamos hablando simplemente de un beso.
Sí, totalmente.
No estamos hablando de ninguna otra cosa que podría tener una connotación... Y después también nos tiene que hacer reflexionar una película de Pixar o de Disney que está prohibida en algunos países.
Uh-huh.
Cuando, no sé, es que no se me ocurre, me parece un esperpento de noticia totalmente, y una película que pinta bastante bien y posiblemente esté a la altura de las de Toy Story, pues no se va a poder ver, bueno, pues se podrá ver a lo mejor descargada ilegal, bueno, según qué países. Y según se tengan, que tengan en... internet de alguna manera más o menos libre, pero bueno, ahí está la noticia de que podemos hablar de algunos avances o digamos de todo del feminismo, podemos hablar de muchas clases de feminismo, pero que todavía esté pasando esto en el mundo es súper extraño.
No, sí, además es súper curioso. El otro día además vi como un reportaje, ¿no?, y hablaban los directores de la película y dijeron que justamente cuando dijéramos diseñaron a este personaje, uh-huh. dijeron, ya lo diseñamos y cuando lo vimos dijimos que era perfectamente del colectivo LGTBI, ¿no? Uh-huh. Que incluso que ocurra esto, una noticia así en el mes de junio, ¿no? Y que ellos dijeron que dijeron que no a Disney, ¿no? Para que esto uh-huh. no ocurriera, porque era lo que ellos sentían y lo que se tenía que hacer, que justo si hacemos una retrospectiva de Disney, ¿no?
Ojo con Disney, que tengo unos apuntes para hablar de Disney, de verdad
es que sí que se ha avanzado bastante, sobre todo en materia de princesas, uh-huh. desde Brave, ¿no?
Sí.
Que ya se ve menos esa esencia del príncipe azul al lado, uh-huh. incluso llegar hasta el momento de el personaje de Frozen, de Elsa, uh-huh. que siempre se le ha visto una característica o siempre se le ha querido hacer como la primera princesa uh-huh. que fuera del colectivo, ¿no? Uh-huh. pero nunca se ha dado ese paso más allá hasta ahora en este término.
Pero
¿no?
sí que se ha hecho muy subliminal, porque hay un dicho por ahí que dicen que tienes más peligro que ser padre en una película de Disney, porque si eres padre en una película de Disney lo tienes francamente mal, porque vas a morir o ya estás muerto. Por ejemplo, sí. Mufasa con el Rey León, Buscando a Nemo,
la
mayoría de personajes, o Bambi muere su...
La madre.
Directamente, pues no tiene padres, o sea, quiero decir que siempre han jugado con ese, digamos, secuestro emocional que te hace ver una película de Disney. Por ejemplo, la película de Nemo, al primer minuto ya se están comiendo la madre ya, por favor.
No, perdona, yo creo que Mufasa, sí. El Rey León, ha sido una de las películas que nunca he podido ver porque era súper traumático, porque
sí,
además
han habido
episodios, o sea, dijéramos, la Sirenita, por ejemplo, tampoco tiene madre, sí. Pero tú no ves que la madre fallece, ¿no?
Claro,
como en ese momento que estás viendo y están... O sea, estás poniendo a los niños la muerte delante de tus ojos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
y además un asesinato en una familia. Que eso, pues, crea su trauma también, ¿no? Dijéramos.
El caso del Rey León es el propio hermano. Además, es una muerte que yo la recuerdo la primera vez que digo, no se van a atrever. Pero, por favor. Y al final, mira, pues nada.
No, y también dicen que esta característica de huérfanos, de los protagonistas, es porque Walt Disney no tenía madre. Y que por eso la mayoría de los personajes... no tienen esa figura materna,
pero Walt Disney hace tiempo que se ha muerto. O sea,
claro,
que
avanzar, ¿no?
Claro, la gente que está ahí, pues oye, que iré en otro tipo de guiones con que tengan padres los protagonistas. Pero bueno,
sí, por eso Pixar siempre llega más.
Sí,
es
sí.
más avanzado en ese aspecto. Hemos visto películas muy buenas, como El Revés. Y hace un año que estrenaron la de Soul, que yo esa la he recomendado a todo el mundo, porque es una película que es más para adultos que para los pequeños.
Sí,
¿eh?
Pixar parece que tiene algo más de Sein, ¿no?
Sí, hablando de ser, de audiencias, volvemos a esas cifras de un 12, de un 11. Parece que ha pasado Eurovisión, han pasado los grandes formatos, ¿no? Y se va un poquito del tema, ¿no?
Sí, se vuelve otra vez las aguas a su cauce. Yo tengo que, bueno, con el tema de audiencias, me ha llamado mucho la atención el programa En Nombre de Rocío, que bueno, yo hasta qué punto esta mujer tiene que seguir abriéndose en canal, es lo que me pregunto cuando la vi otra vez en este formato, que es una entrevista larga. Sí que es verdad que esta vez el programa parece un poquito más, que se lo han tomado más en serio, y es más grato con ella porque hay pasos a vídeos, hay como un espacio más grande, ella está como más a gusto, parece más. En el otra en la otra sesión que hizo de entrevistas se la veía un poquito más demacrada quizás, y ahora parece que se lo han tomado un poco más en serio, pero bueno, ¿hasta qué punto esta mujer necesita constantemente estar abriéndose en canal? Pues esa es mi reflexión, pero ahí está un 17,9% de audiencia el programa de Rocío, que al loro, que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y compitiendo con La Voz Kids, que tiene otro 15, o sea que prácticamente ahí media España estaba o viendo La Voz Kids.
Oye, qué bien, ¿no? Al menos la noche del viernes parece que la gente estuvo al lado de la televisión, sobre todo en un momento que empieza muy difícil las audiencias en verano, que recordemos que ahí es cuando bajan bastante.
Claro, claro. Y después el cambio este del programa de Toñi, es un programa clásico de entrevistas, que lo han cambiado al sábado y parece que ha pegado un repunte bueno de audiencia con un 12. Y dejando por tierra a todo un clásico del sábado noche como es La Sexta Noche, ¿no? Que me has dicho tú que no había reparado en ese dato tan...
Claro, es que a mí siempre me ha gustado mucho ver las audiencias de televisión y me ha llamado muchísimo la atención La Sexta Noche con un 5,8%.
Eso es prácticamente la desaparición ya. Yo no creo que aguante. Normalmente lo aguantan en verano, le cambian, no sé si fue Hilario Pino. Va Hilario Pino a entrevistar. Yo no sé este año qué pasará, pero bueno, la audiencia de un 5 para un programa que ha sido, no voy a decir referente en el sábado noche, pero bueno.
Sí, que bueno, que la gente que a lo mejor no le gusta El Corazón del Sábado Deluxe,
correcto,
que no le apetece ver una película, pues a lo mejor encuentra ahí un espacio para informarse de lo que pasa durante toda la semana.
Reconozco,
¿no?,
que uno de los fallos, me voy a aventurar, es el cambio de caras que tienen que hacer urgentemente, porque yo el sábado, haciendo un poco de zapping brevemente, veo La Sexta Noche Y es que está, es que es muy cómico. O sea, está Ferreras y su mujer Pastor el sábado noche hablando en La Sexta noche. Oye, si mañana va a estar todo el día en
todo el día, claro.
Y su mujer va, que se fue a la sede del PP de Andalucía y estaba ahí la primera. Si ya va a estar, si ya lo vas a tener todo el día en la tele, ya, no lo invites, sí, no lo invites por la noche. Pero déjale, pero vivir, que
ya sabes que viven allí, hijo. Que ya sabes que viven allí, ¿sabes? O sea, tienen la deben tener la habitación, ¿no? Es como los,
yo no lo sé,
como los sirvientes de Downton Abbey que vivían en la propia casa, ¿no?
Cuando les vi ahí en La Sexta noche, le digo, pero si mañana a las 8 ya está en plató, cuando abran el primer colegio electoral, ya está Ferreras ahí conectando en directo, sí. Hay un meme por ahí que es Ferreras con unas ojeras brutales y una máquina de café de estas antiguas, una italiana, que pone abajo, lo vais a matar, porque es que está todo el día en la tele, pero bueno, así ayer, les va la audiencia, oye.
Sí, sí, ayer es verdad que bueno, el pactómetro se les queda un poco flojo, ¿no? Un poquito flojo, al final no hubo tanto entretenimiento.
Lo del pactómetro, eso tienen que dejar para otras elecciones, ¿no?
Para otras elecciones, ¿no? Y también vimos las mismas caras otra vez en Televisión Española, ¿no? Ana Blanco, que sí, también, ¿cuántos años debe llevar esta mujer allí?
Creo que es funcionaria, ¿no?
Sí, es y Carlos Franganillo, que también está.
Ahora que dices esto, otra de las cosas que tenía preparadas es la rajada monumental de Imanol Arias con los funcionarios de la casa de Televisión Española, pero rajada, rajada, que te voy a explicar, voy a intentar explicar brevemente, porque el programa Cuéntame ya se ha acabado, no se rasguen ustedes las vestiduras, no lloren, vendrán tiempos mejores. El programa Cuéntame se ha acabado, y aprovecha el momento en el que se acaba para, en una entrevista que le hacen en ETV, Imanol Arias rajar de los trabajadores de Televisión Española, que yo creo que ni le va ni le viene, porque Imanol Arias tiene una productora con Ana Duato, uh-huh, que es la que hacía el programa. O sea, yo creo que ni pisaba Televisión Española.
Ya, ya.
Y mete una rajada monumental, dice que ya no volverá más. Y luego se destapa por parte de los sindicatos de Televisión Española, se destapa que cobraba 47.000 euros por programa.
¡Qué barbaridad!
47.000 euros por Cuéntame. Uh-huh. Y luego te vas y metes esa rajada monumental. Yo, este hombre, bueno, no sé cómo estará lo del... Tenía cuentas en Panamá. Y
sí,
tenía...
sí, es que está a punto de empezar el juicio también ya, ¿eh?
Pues bueno, pues que le vaya bien.
Sí, él lo que ha criticado también, lo que he visto por ahí, es que decía que como que les han vetado, que justamente cuando iban a hablar, dijéramos, de corrupción, de casos del Partido Socialista, ha sido cuando se ha acabado la serie. No sé si esto lo has podido ver.
Sí, pero...
A lo mejor también ha coincidido, pero es que
ser,
también pues... ha caído bastante la audiencia de Cuéntame, y ya estaba haciendo un 9%, pero es verdad que estoy viendo audiencias de Televisión Española y es que están más o menos casi todos por los mismos, sí, 9, 8...
Yo no creo, claro, si él cobraba 47, pues imagino que ella, otros tantos, y el, sí, elenco. Yo creo que Televisión Española no se podía permitir seguir con ese programa. Y aparte, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, si van a empezar a hablar de la corrupción de la época de González, pues oye...
Es que estábamos hablando de 20 temporadas,
claro,
un formato que la gente pues al final lo vas dejando, ¿no? Porque se vuelve incluso monótono, que incluso hicieron romper, ¿no? Sí. A la pareja, sí, emblemática, claro, incluso nos colaron el año pasado... el COVID, pandemia, muerte de Imanol Arias en prime time, ¿no? Que ya se había vuelto un poco...
Yo algunos episodios que he visto ya me molestaba hasta en la escenografía. O sea,
sí,
me resultaba ya de cartón piedra, ya muy evidente. Y, sí, sí. O sea, cuando salían a la calle digo, por Dios, vuelvan al plató, por favor.
Sí.
No salgan a la calle, porque la calle era también un plató, pero ya pues muy, muy culto,
como les,
¿no?,
pasa a Mares para Siempre, que deben tener esa Plaza de los Frutos, sí, montada a todas
pues
horas.
Pues estaba convirtiéndose,
¿eh?,
lamentablemente en una telenovela de estas.
Bueno, pero siempre pueden pasarla, siempre pueden pasarla a diario, como han hecho la Alquería Blanca, ¿no? En Apun, que ya se ha convertido en telenovelilla,
claro,
por las tardes.
Pero bueno, pues cuesta muchísimo menos que un capítulo de Cuéntame.
Sí, ¿no?
Bueno, más cosas. Más censura. Yo cuando vi la noticia, digo, no me lo puedo creer que esto esté pasando en una televisión, bueno, sí, iba a decir, sí, en una televisión en el canal autonómico de Cataluña, que hay una presentadora, va con un escote bastante normal. Uh-huh. El programa es Matins, de TV3, y creo que fue el lunes de la semana pasada. La invitada, que es la portavoz del gobierno de Cataluña, iba con un escote bastante normal. Pasan a un vídeo de ella, de unas declaraciones que hizo el año pasado, y cuando vuelven del vídeo le han pegado un tirón a la camisa por detrás, que se nota ahí fatal, y se lo han quitado y le han digamos como tapado, ¿no? Y claro, luego la siguiente invitada dice, oye, ¿qué habéis hecho? Lo dice en directo, dice, oye, ¿qué habéis hecho? Que esto, no sé, es que yo realmente no sé ya a qué jugamos, porque no sé a qué atenerme. O sea, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que está prohibido un escote? No lo entiendo. O sea, no entiendo, están censurando películas, ahora censurando un escote, que tampoco, bueno, si la gente que tenga tiempo, que lo google y lo busque, y es que tampoco era nada del otro mundo.
Me estás recordando a esta película musical que han hecho de Rafaela Carrá, que iban con el metro a medir los centímetros de la falda para que no fuera más larga en los tiempos de censura, ¿no?
A mí me da la sensación que estamos volviendo a eso. De hecho, el grafismo, yo he visto el vídeo completo, los grafistas, o sea, los que ponen los gráficos de lo que está hablando y tal, cada vez deliberadamente los ponen muy grandes para tapar gran parte de la pantalla y que no se vea el escote, pero que insisto, que no era nada del otro mundo. O sea, si hubiera sido una cosa grosera o algo, claro. Oye, yo lo entiendo, oye, no puedes venir así a la tele, como tampoco podrías ir a dar una rueda de prensa del Gobierno así,
claro.
Pero no sé, yo hay veces que se nos fríe el cerebro a veces.
No sonó de repente por ahí, ay mama, ¿por qué dan tanto miedo nuestras tetas?
Sí, pues seguramente, o algún pinganillo sacaría humo.
Sí, cosas así, ¿no? Los pinganillos deben ser tan molestos en esos momentos, ¿eh? Tanto grito por ahí que no escuchamos, debería ser hasta divertido.
Dieron paso a un vídeo, o sea, en plan, vamos a dar un paso un vídeo, una cosa que dijiste tú hace un año y mientras por detrás le censuraron el escote.
El pecho.
Bueno, y hablando un poco de carne, pues...
Carne espectacular,
carne carnaza, que este hombre por delante tiene un calvario. Ahora mismo Santi Millán, no sé si ustedes sabrán de lo que estamos hablando, es un vídeo viral, viral, trending topic y todo.
Esta mañana seguía siendo un trending topic porque ha entrado y ponía Santi Millán.
Bueno, pues para ponerles en antecedentes, pues recuerden el caso del doctor Senís, este dentista de Castellón, recuerden a estos jugadores del Eibar, creo que eran, y recuerden también a lo que le pasó a la concejala Olvido Hormigos, pues que alguien X le coge un vídeo erótico del móvil y ¡pop! A la red. En este caso, Santi Millán, es un vídeo en el que incluso él está como retocando y está, evidentemente están haciendo el amor, está como retocando el plano constantemente. Entonces es una cosa muy extraña. Claro, estaban diciendo, será para hacer un vídeo porno, para subirlo a alguna plataforma, pero claro, es Santi Millán.
Claro.
O sea, y ella no es su mujer. O sea, que...
su mujer con dos hijos adolescentes. Sí.
Y Santi Millán es una persona muy pública. Y además...
que además no es una persona ni que lo necesite.
No, por supuesto que no. Entonces no se entiende muy bien cuál... Bueno, a saber, su vida privada y sexual, que él es muy libre de hacer lo que considere oportuno, pero que es muy extraño que está constantemente rectificando el plano, porque está con un trípode y el móvil, y él se mira, se levanta, vuelve otra vez a la acción, vuelve otra vez a rectificar y tal. Entonces no sabemos cuál era.
Pero son 45 segundos de vídeo, tampoco da para mucha cosa, ¿no?
No, pero bueno, yo creo que le han fastidiado la vida. Él esta mañana ha hecho unas declaraciones que dice, ¿se ha cometido un delito? Bueno, hombre, por supuesto, por supuesto, un delito y más cosas, pero se ha cometido un delito, porque no hay que olvidar que el Código Penal Español, con el caso de Olvido Hormigos, la concejala, que hubo un grandísimo revuelo, ya tipificó expresamente que es la difusión no autorizada de vídeos de contenido erótico. Claro, está digamos, bueno, y lo hablo también por conocimiento, por mi trabajo, esta moda que tenemos ahora de tipificar todo exactamente, y en este caso está tipificado exactamente, que es el que tú cojas las imágenes de contenido erótico de un móvil y las difundas con ánimo de extorsionar o de dañar la imagen, pues está penado de 3 meses a un año. No me parece mucho, la verdad.
No me parece mucho para
destrozar la vida.
Sí, porque luego eso se queda colgado totalmente en la red, porque aunque se borrara después, ha habido gente que lo ha recuperado, que lo ha visto directamente y que la gente lo está viendo. Incluso por Twitter esta mañana lo estaban diciendo, ¿no?
Es que él retiró el vídeo, o sea, Twitter retiró el vídeo directamente, pero por ejemplo hoy buscando y documentándome para hablar de esta noticia, he encontrado el vídeo de los jugadores de Leibar, que yo no sé cuántos años
madre
hace ya
mía.
De eso. Y está colgado todavía en algunos servidores. O sea que a este hombre le han destrozado la vida. Yo espero que salga adelante y que vamos, que no se ceben contra él. Pero bueno, también La vida pasa, Olvido Hormigos, pues...
Sí, pero Olvido Hormigos, recordemos que también sacó rédito,
tajada, ¿no?
Rédito mucho económico, tiempo, ¿no? Porque ella, resulta de que le llevaba el representante, era el mismo que el de Belén Esteban.
Ah, vale,
el
vale,
Toño,
sí,
aquel
sí,
que
sí.
Tuvieron toda la movida.
Sí, 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 claro, qué personaje.
Olvido Hormigos hizo muchos Sálvames, hizo que varios Gran Hermanos, creo que GH VIP también llegó a hacer, incluso no sé si un Superviviente.
Es verdad, es verdad.
O sea, sí. Que sacó bastante rédito político hasta que dijéramos que tiene, porque ella además se llevaba muy mal con Belén Esteban, la llevaba mucho a Sálvame, y ya después de la desaparición de Toño, por todo el tema que sacó, o sea, como que le quitaba, ¿no?, mucho dinero, no le pagaba lo que tenía que pagarle a Belén Esteban,
sí.
Olvido Hormigos desaparece un poco de televisión.
Pues le han llamado para por el aro. La reforma legislativa del Código Penal fue a través del caso de Olvido. Le han llamado ahora para conocer por su parecer, ¿no?, y tal, y ha declinado a aparecer en ningún tipo de medios.
Fíjate.
Y tal. Está opositando para profesora. Está de profesora interina, o sea que ha cambiado totalmente su vida.
Sí.
Pero también es verdad que Santi Millán no es Olvido Hormigos. Olvido Hormigos era una concejala de los Llévenes que nadie conocía en absoluto.
Sí, sí, sí.
Y Santi Millán es una persona en España muy conocida.
Claro, o sea,
ha hecho series de bueno, pues...
Siete vidas.
De El Chiringuito de Paco. Y
De Pepe, si no te importa.
No, además, yo he estado físicamente en El Chiringuito de Pepe. Y
sí,
tuve
sí,
peñisco
sí.
A verlo. Y es una persona, bueno, un presentador de televisión.
Got Talent, o sea,
claro,
que es un producto que empezará ahora en verano seguro a rodar, pero recordemos otros casos de gente famosa por culpa de estas filtraciones, como es Kim Kardashian,
¿sí?
La misma Kim Kardashian, que todo el mundo se pregunta en qué momento es esta señora famosa, pues es famosa porque se filtró un vídeo sexual de ella,
claro,
en Estados Unidos, y desde ahí todo el Team Kardashian a la palestra.
Y de hecho ahora en Netflix hay una serie que se llama Intimidad, que va sobre
sí, todo el mundo, cuando yo entraba a ver lo de Santi Millán, todo el mundo recomendaba esa serie, ¿no?
Pues de plena actualidad.
De plena actualidad, ¿no, Oscar?
Y después, ya por último, a no ser que queramos estirar esto
como
estiren La Sexta Noche, que acaban a las 2 de la mañana, por si tienen ese SAR tan bajo. Entonces yo creo que lo breve, si es bueno, dos veces bueno, ¿no? En 2023 será obligado a la emisión en HD. Todas las televisiones deberán emitir en HD, ya veremos qué pasa con las televisiones locales y si habrá alguna moratoria, tal. Pero es que lo siguiente es el Ultra HD, o sea que vamos a llegar a ver la televisión, bueno, no sé si la veremos porque yo ya la veo poco, pero en Ultra HD, pues imagínense al presentador o alguien hablando a cámara, que le puedes ver hasta los poros de...
Iba a decirte que le puedes tocar la cara.
Pues casi que te puedo... Es que el Ultra HD es una cosa como muy... Ya me parece excesivo, porque yo he visto... Bueno, también es verdad que he visto algunas películas en Ultra HD que están como procesadas, ¿no? Porque ahora Lawrence de Arabia van a hacerla en Ultra HD. Claro, es una cosa que no se grabó en Ultra HD.
Es como las imágenes ahora del nodo que vemos que ya están en color.
Claro.
Que es como que hasta te impacta, ¿sabes?
Pero será impactante y será, pues, digamos, muy novedoso ver a, por ejemplo, un político hablando a cámara en Ultra HD. O sea, ver a Chimo Puig en Ultra HD va a ser como muy brutal, ¿no? Y no sé, no, yo no me lo veo porque no, la verdad es que a lo mejor películas y tal, pero ver noticias y eso en Ultra HD, no sé.
A veces se hace como demasiado raro, ¿no?
No sé, es que ahora cualquiera puede grabar con el móvil y enviar una noticia y te la ponen. Entonces,
sí.
Estar viendo, no sé, esto a lo mejor es para muy entendidos, ¿no? O solamente me sorprendo yo de esto. Estar viendo al presentador en Ultra HD y dar paso a un vídeo del señor Pepe que ha grabado como la riada pasada.
Disculpa, eso se está viendo muchísimo, incluso en el caso de Ucrania, con los reporteros de La Sexta, ¿vale? Porque los reporteros de La Sexta, tú estabas viendo a la presentadora en plató y de repente te salía el corresponsal en Ucrania o donde esté, porque es donde esté cualquier corresponsal, y él está con su móvil.
Con su móvil.
Siendo el mismo hombre orquesta que se está produciendo...
O sea, obligar a emitir en HD, si después vas a las noticias importantes o las cosas relevantes, vas a estar emitiendo con un móvil o me vas a estar enviando un WhatsApp con unas imágenes, que WhatsApp ya tiene un sistema de compresión bastante brutal, de qué sirve obligar a emitir en HD, o lo siguiente que va a ser en Ultra HD, porque ahora, por ejemplo, el programa de Aruseros en... digamos, un programa bastante divertido, aunque ya es un Alfonso Arús, ya un poquito venido a menos, es un programa que se nutre de los vídeos, como siempre han sido los programas de Alfonso Arús, o sea, se nutre de vídeos que hay en internet. Entonces,
claro,
otra vez insisto, ¿de qué sirve tener unos tertulianos en ultra HD, ultra maquillados y ultra de todo, y luego estar dando paso a vídeos de móviles y tal? No sé, a mí me resulta un poco chocante.
Cuando has dicho lo de ultra HD, se me ha venido a la cabeza la película de Charlie y la fábrica de chocolate, uh-huh. que hay un momento que está experimentando para que tú puedas coger desde la televisión la sí. chocolatina.
Claro, eso es lo que quería, claro. Willy Wonka, claro. Es
a ver si
un
la
paso
ultra...
más de Amazon, o sea, sí. un paso más de todo este reparto de comidas y tal. O sea, es que tú puedas, o sea, el ultra mega HD será que tú puedas meter la mano
y coger la chocolatina.
Y le cojas la chocolatina o le cojas el champú a la del anuncio o lo que haga falta.
Bueno, yo te digo, en el caso del chocolate, a lo mejor algunos de los que estamos delante lo agradecemos, sobre todo con ciertas cosas que ponen, que dices, ojalá estuviera aquí ahora mismo, ¿no?
De eso se trata la publicidad.
De eso se trata, pero claro. Luego se te olvida, pero en ese momento lo cogerías y ya está.
Claro.
Pues Óscar Parra, como siempre, un placer y por contarnos todas estas cosas que a veces parecen venidas del futuro, pero no hablamos en broma. Pues nada, Óscar, te esperamos para la próxima sección de Sonidos y Visiones.
Muy bien, aquí estaré.